vamos a meter en la primera entrevista, la primera nota que tenemos, en este caso es una columna, y agradecer siempre, la verdad que estamos muy, muy felices de que el próximo entrevistado, este columnista que tenemos, es un lujo para nosotros, estamos muy felices de que Luis Garcés esté con nosotros, que nos pueda acompañar cada tanto. Luis Garcés, el doctor Luis Garcés es docente, investigador, especialista en ciencias de la educación, pero también es un tipo que piensa la realidad, que piensa la política, así que lo hemos convocado justamente para eso. Hola Luis, bienvenido nuevamente a La Contado Radio.
Hola Mauricio, ¿cómo están?
Bueno, un gusto escucharte, querido Luis, espero que estés bien. Bueno, y ahora, un poco para charlar, un poco, ayer hablábamos con Luis, nos mensajeamos con respecto a qué podíamos charlar en el día de hoy. Bueno, hay una temática que la verdad que nos viene preocupando y que venimos hablando con Ariel Sanpaolesi de los micrófonos de La Condado Radio, que tiene que ver con estas nuevas formas de odios que estamos viviendo ahora, ¿no? Con esta era de la cancelación en la que hemos entrado, ¿no? Esta anulación del otro, esta muerte del otro, ¿no? Por supuesto, esta muerte política, esta muerte en las redes sociales, ¿no? Esta cultura de la cancelación, ¿no? Estamos todos como muy sensibles un poco a la violencia, pero bueno, básicamente a través de la violencia, bueno, se cuelan discursos como, bueno, y personajes como Milei, ¿no? Esta ruptura de los vínculos que hacen que, bueno, dos personas, dos posturas sean irreconciliables. Entonces, desde ahí estamos como un poco fritos, digamos, ¿no? Es como pegarnos un tiro en las patas, un poco, Luis, ¿no?
Bueno, sí. Mirá, en realidad...
Yo sé que le tiene una papita bastante complicada, querido Luis, pero digo, hay que empezar a charlar sobre lo que está pasando, esta cultura de la cancelación, sí, que está atravesando no solamente la política, sino también la academia y muchos espacios.
No, por supuesto. Yo creo que en realidad, como siempre, hay que tratar de hacer un poco de genealogía, ¿no? Ver por qué ocurren este tipo de cosas, por qué este incremento del discurso violento, por qué llegamos a situaciones de esta naturaleza. Primero, sí me gustaría aclarar que no sería para nada, diría, pernicioso para la sociedad esto de que tengamos visiones contrapuestas y hasta a veces irreconciliables. Es lo que algunos, a mí no me gusta el término, pero se ha impuesto en los últimos años, creo que con una acción deliberada de parte de los sectores más conservadores, este concepto de la grieta. Como si esto fuera algo pernicioso, apelando a esta idea de que si todos nos unimos, entonces salimos adelante. Y yo, mirando un poco la historia, diría que esto que llaman grieta, que insisto, poco me gusta, ya diré por qué poco me gusta el término grieta, es tan viejo como la humanidad y como la historia misma, y no es algo que sea resoluble. Entonces hay como una distorsión fantasiosa que engaña al sentido de la gente al plantearlo como que lo que necesitamos es resolver el conflicto, resolver la diversidad de opiniones. La diversidad de opiniones existió y existirá, y además es bueno y saludable que así sea. Lo que hay que analizar es dónde arraiga esa diversidad de opiniones. La diversidad en el pensamiento de la gente, que generalmente alude a la ideología, es decir, a ese conjunto de valores, de cosmovisiones con los cuales cada persona se mueve en el mundo, ¿no? Tienen una directa relación con el lugar que cada sujeto ocupa en esa sociedad. Entonces, cuando las sociedades son más desiguales, es lógico que exista un mayor antagonismo en estas ideologías, en estas ideas, en estas diversas formas de ver la realidad. El problema, quizás, por lo tanto, no es ese que, insisto, existe, existió y existirá, porque, dicho entre paréntesis, si uno mira la historia de la humanidad, la historia de la humanidad es algo así como la historia por la disputa por la distribución de la riqueza. Uh-huh. O sea, lo vamos a encontrar desde el Imperio Romano o desde antes de Cristo o en los tiempos recientes del siglo XX, en las guerras mundiales, o en las guerras que se libran acotadas en determinados lugares y que incluso se libran en este momento también en el siglo XXI. O sea que, digo, esto no es una novedad. El problema es cuando esta diversidad, en vez de tener parámetros que permitan administrar el conflicto, administrar el conflicto social supone no la anulación de una de las partes del conflicto, supone la no violencia en las formas a través de las cuales se encara esto. O sea, si la sociedad es conflictiva, es esto lo que yo tengo, y tengo que lidiar con el conflicto en términos de reconocer la existencia del otro sujeto y tratar de explicarme cuáles son las condiciones por las cuales ese pensamiento es tan disímil, tan diverso, que, como dije, generalmente remite a la posición social, económica, histórica, de valores, etcétera, que tiene cada sujeto. A su vez, como ya esto me he cansado de decirlo, por allí puedo ser muy redundante, pero esto en general remite a una cuestión de carácter pedagógico. O sea, la mejor forma de poder administrar, como decía, los conflictos y de poder suavizar esto de modo tal que la sociedad pueda crecer a pesar de esto, o por allí yo hasta podría decir que es bueno para que crezca que exista esto, ¿no? Uh-huh. Es a través de la formación. O sea, nosotros cuando vemos en general estos discursos que se basan en un consignismo odiador simplemente y que se ponen en las antípodas del pensamiento, ponele, qué sé yo, nacional y popular o del pensamiento de las mayorías, generalmente se trata de discursos bastante primarios que revelan la ignorancia de algunos elementos. Vez pasada, en esta misma columna, supimos hacer algunas reflexiones acerca de lo que significó en la historia reciente de la humanidad, de los últimos 100 años, el keynesianismo o la política económica keynesiana. Uh-huh. Generalmente esto, que además ha sido la base del populismo, es ignorado por quienes emiten un discurso contrario a esto, hasta tal punto que lo asimilan, y esto es lo que quiero reiterar, que ya hemos dicho en otras oportunidades, lo asimilan al socialismo o al comunismo o a este tipo de cosas, que es, por ejemplo, lo que solemos escuchar a veces en el discurso de Milei. Milei ha llegado a decir que la reta es comunista. O sea, eso, si yo analizo ese discurso, que alguien me diga que la reta es comunista, el análisis va a llegar a la conclusión de que ese discurso se está emitiendo desde la ignorancia de algunos aspectos, porque si no, no se puede emitir ese discurso. Si yo digo que Keynes, que era un liberal capitalista, es comunista, lo que está revelando es que ignoro eso. Gran parte de quienes hoy se dicen libertarios, y que en realidad no son libertarios en el sentido estricto del término, porque ya hemos dicho también en esta columna que libertarios eran los anarquistas, uh-huh, los que creían en la libertad a ultranza y no en simplemente en el libre mercado como cree esta gente, suelen mostrar en su discurso una gran ignorancia de los postulados de los propios liberales, tanto del liberalismo económico como Adam Smith o o del liberalismo político, como Hobbes o tantos otros, es decir, que no postulaban estas cosas que ellos dicen y que estas han sido reformuladas en esta síntesis que hace la rapidez de las comunicaciones, las redes sociales, los 140 caracteres del tweet, que van como achicando la conceptualización de los problemas, y en la medida en que los van achicando, los van empobreciendo y primarizando, ¿no? Entonces aparecen estos discursos de violentos, como por ejemplo esto que ha ocurrido, ese espanto que hemos escuchado estos días atrás.
Con Viviana Canosa y Laura Di Marco.
De Canosa y Di Marco.
Es terrible.
Eso conlleva básicamente un punto de ignorancia, ¿cierto?
Uh-huh. O de mala leche.
Bueno, es que estas cosas van acompañadas. Claro. Porque ahí se está utilizando. En realidad, se está enunciando un discurso desde, digamos, con ausencias de conceptos, o sea, con ignorancias, para lograr un objetivo perverso que puede ser favorable simplemente a ese sector que lo está enunciando, ¿cierto? Pero que se vale de este empobrecimiento general que produce nuestra cultura actual, y que en realidad uno lo podría conceptualizar en términos más clásicos y, si se quiere, hasta más antiguos, pero que son bastante claros y que tienen que ver con una sociedad despolitizada. O sea, claro. Nosotros hemos conseguido, o han conseguido, esto no es un problema de la Argentina, es un problema del mundo, se ha conseguido despolitizar a la sociedad. O sea, por eso insisto con lo pedagógico, con la ignorancia y demás. Una sociedad que no está politizada es muy permeable a discursos que están basados en consignas y no en conceptos, ¿cierto? Porque, bueno, resulta como mucho más fácil de digerir y de entender y de asumir y de explicar la realidad, que es compleja, a través de una simplificación de estos discursos simples que pareciera ser que en 2 minutos resolverían la complejidad del mundo, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que en realidad toda ese discurso violento habría que comenzar a analizarlo más profundamente, y me quedo con estas dos cosas que señalé. De una parte, la despolitización de la sociedad, y de otra parte, la ignorancia de quien emite el discurso, y el no reconocimiento de la sociedad como un todo conflictivo, pretendiendo una supuesta armonía silenciosa.
Claro, es como, que no existe.
Es algo como lo que pretendían las dictaduras, que era paz y orden, parecida a la paz y orden que reina en los cementerios, ¿cierto? Uh-huh. O sea, por eso cuando vos hablabas de esto de la cultura de la cancelación, y claro, si yo elimino, si yo cancelo, si yo... claro está que se acaba el conflicto. Uh-huh. Fíjate, en la época dictatorial, que bueno, quienes ya tenemos más años lo tenemos a veces más presente, no solo conceptualmente, sino vivido, diría. Pero que creo que la sociedad pudo en su momento asimilarlo, y por eso es que ya llevamos 40 años de democracia, con todas las falencias y los defectos que hemos hablado muchas veces que tenemos en este tipo de sistema democrático, ¿no? Pero digo, en esos momentos, en el momento dictatorial, no había grieta, para volver a utilizar este término, que insisto y dije, porque no me gusta, porque es como la grieta supone, en principio supone una anomalía, uno decía, es una extrapolación de un concepto traído desde la física. Una grieta se produce en una pared, se produce en un piso, se produce, ¿cierto?, en el suelo. Esto es una grieta, es una anomalía. Entonces, el hecho de decirle grieta a algo que es consustancial al género humano supone una operación de sentido allí, claro. Buscando decir esto es anómalo. Esto no es anómalo. No es anómalo que pensemos distinto. A esto, además de que el mundo sería tremendamente aburrido si todos pensáramos igual, ¿no? Pero además del aburrimiento. Pero, digo, esto es natural. Lo natural es que tengamos pensamientos distintos y que tengamos visiones distintas. ¿Cómo es una de las únicas fórmulas que la humanidad, si uno mira también la historia, ha encontrado para, si se quiere, bajar los niveles de conflictividad, o se lo pongo en los términos que le gusta a esta gente, cerrar un poco la grieta y bajar los niveles de desigualdad? Porque si las miradas distintas que hay sobre lo económico, lo social, lo político, tienen que ver con la posición que ocupa cada uno, en la medida en que las posiciones que se ocupan son más igualitarias, es en la medida en que las conflictivas disminuyen. Voy a poner un ejemplo burdo. Con la discriminación, cuando se discrimina a un gordo, ¿qué es lo que se está enfatizando? La no igualdad, ¿cierto? O sea, es decir,
el distinto.
Te discrimino a vos por distinto, ¿cierto? Uh-huh. En la medida en que no existe, en que existen mayores niveles de igualdad, va disminuyendo ese tipo de discriminaciones, de rotulaciones, etcétera, de cancelaciones, como decías vos al principio. Entonces digo, el único medio, por eso cuando yo dije administrar el conflicto, ¿cómo lo administro? Tratando de que la sociedad sea un poco más igualitaria, porque si es un poco más igualitaria es menos conflictiva. Días atrás aparecía alguna crónica de estas que a veces suelen ser inventadas, porque no me gusta mucho, pero me va a venir bien ahora utilizarlo, que es alguien que medía los niveles de felicidad de la sociedad.
Sí.
Que Dinamarca son más felices.
Que Finlandia, los países nórdicos.
Que Finlandia, sí. son más felices, cosa que es bastante discutible y bastante poco cierta. Pero si uno lo analiza esto, ¿cuál sería la característica distintiva que hay en esos lugares? Mayores niveles de igualdad. Claro. O sea, porque en realidad esto que miden o que pretenden medir como felicidad en este caso, podría leerse como una medición de más bajos niveles de conflictividad. O sea, no es común que nosotros encontremos grandes protestas sociales, etcétera, en los países nórdicos, ¿cierto? ¿Por qué no encontramos más bajo nivel de conflictividad? Y porque los puntos de vista de los actores sociales de esa sociedad tienden a ser un poco más similares en la medida en que ocupan lugares más igualitarios. Esta explosión que ha habido ahora en un país ícono en este sentido, que es Francia, tiene que ver claramente con los aumentos de desigualdad que está proponiendo Macron con la jubilación.
Claro.
O sea, acá hay... ¿Por qué explota esto? ¿Por qué de pronto se vuelve tan... esto de administrar el conflicto, en vez de administrarse el conflicto allí, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está avivando el conflicto, se le está echando hasta el fuego.
Claro, se están quitando derechos, en este caso a los ciudadanos franceses. Claro. La verdad que coincido un poco con todo lo que estás diciendo, Luis, esto de la grieta, digamos, ¿no? que lo pone ahí en los medios el inefable Jorge Lanata, digamos, ¿no? Que es en realidad...
Mauricio,
pero es antiguo, es antiguo.
Pero es el, es un negocio,
claro,
esto
claro,
de,
claro.
Plantear a esto como una anomalía, como
porque lo, lo necesitan para polarizar, justamente,
claro,
Luis, digamos, ¿no? Lo necesitan para polarizar, y al mismo tiempo, digo, es preocupante porque esta grieta, esta cancelación que tiene que ver con la muerte social y la muerte política de alguien, que lo estamos, eso lo vemos claramente lo que significa el lawfare, pero digo, uno, lo que más me preocupa en estos momentos, más que la grieta, es cómo se han corrido los límites, ¿eh? En este caso, lo que tiene que ver con la crueldad, digamos, ¿no?
Bueno, esa crueldad, vez pasada yo utilicé un término y dije que lo que ocurría es que habíamos entrado en un contexto donde lo que primaba era una pedagogía de la crueldad.
Sí, sí, me acuerdo.
Esa crueldad tiene que ver con el aumento de los niveles de ignorancia.
Claro.
O sea, cuando yo no tengo... ¿Cuándo se es más cruel? ¿Cuándo se es más cruel? Cuando hay menor capacidad de entender lo que está pasando en la situación, ¿cierto?
Uh-huh.
Cuando hay una relación directa entre la crueldad de un sujeto ante un hecho cualquiera y su capacidad de comprender ese hecho, uh-huh. ¿Cierto? Bueno, acá, ¿qué es lo que hay? Justamente eso, pero eso está siendo utilizado, como digo, de parte de sectores que defienden determinados intereses, que son obviamente contrarios a las mayorías, en una forma, sí, comparto con vos, absolutamente preocupante, porque encima no solo que no se inscribe en este camino de disminuir el conflicto o de administrarlo, como dije yo, sino que se inscribe en todo lo contrario.
Uh-huh.
Voy a producir un daño a partir de esto. Que además, claro, el daño ya sabemos, como le importa poco, en este caso, a estos dos personajes pseudo periodistas, uh-huh, que hacen que llevan adelante esas acciones que vos llamaste de crueldad, son dirigidos por elevación,
uh-huh,
a minar un determinado proyecto político, uh-huh, una determinada persona como es la madre de Florencia Kirchner en este caso, ¿cierto? Etcétera. Lo que pasa es que no tienen sus intereses les impiden cualquier piso ético,
uh-huh,
o sea, van mucho más allá. Entonces, no importa si entre medio queda una chica destrozada por los dichos y por las acusaciones, no importa, mientras yo logre el efecto de esmerilar,
uh-huh,
la figura, en este caso, de Cristina. O sea,
quiero decir, Luis, que lo digo yo como comunicador, como alguien que trabaja en los medios hace mucho tiempo, y como director de un medio en algún momento, no hay libres pensadores en los medios de comunicación. Acá hay estrategias. No. Hay estrategias que tienen que ver con un monopolio, como es la Nación Más, que bueno, tenemos que decir que está Macri detrás de todo esto.
Bueno, pero es que esto, Mauricio, es algo que habría que... es otro de los puntos sobre los cuales, como siempre digo, hay que hacer pedagogía política. Mira, voy a contar algo que espero que no me repita con cuestiones que ya haya dicho en otra, uh-huh, oportunidad. Pero... esto del periodismo independiente, que por supuesto no puede, es que no puede existir porque no existen personas que no sean portadoras de ideología.
Claro.
A veces lo que existen son personas que no son conscientes de qué ideología tienen. Sobre todo no es el caso de los comunicadores, digo, en el caso del pueblo en general.
Uh-huh.
Hay gente que a lo mejor no conceptualiza en términos ideológicos la forma de pensar que tiene, pero no quiere decir que no la tenga. Mi vecino de al lado, el señor que pasa en la bicicleta en este momento enfrente, uh-huh, el vendedor de ambulante de la otra esquina,
el que te corta el pasto en la casa,
todos, uh-huh, todos tienen una cosmovisión del mundo, una serie de valores, todos tienen ideología. Es decir, esto existe siempre. Entonces, ¿cuál es el modo más honesto intelectualmente, y no solo intelectualmente, sino de honestidad en general, de poder plantear esto a través de decir claramente desde dónde uno habla. Desde dónde uno habla. Y lo que dije, que espero no repetirme porque quizás por allí alguna vez lo hemos comentado, fíjate que en este sentido, qué sana que era la actividad periodística de hace 100 años.
Y era un oficio, era no otra cosa, era otra cosa.
No existía, el periodismo independiente no existía, hasta tal punto que yo invito a quienes se escuchan a que un día se den una vuelta por el reservorio de hemeroteca más importante que tiene San Juan, que es la Biblioteca Franklin, y busquen los diarios, los diarios de hace 100 años, redondeando, digo, 100 años, 1900, 1920, por ahí. En algún momento de estos existían 8 diarios en San Juan. Está claro, no existían las radios todavía, no existían las redes, no existía la televisión. O sea, el único medio de comunicación, a pesar de que éramos una población mucho más pequeña, bueno, existían 8 diarios que pueden ir y consultarlos en la Biblioteca Franklin. Y estos diarios, ¿cómo eran? Había un diario que decía, un diario de todos los días, o sea, estoy hablando de diarios diarios, no publicaciones
quincenales, semanales, sí.
No, diarios. Estaba el diario El Porvenir, que decía órgano oficial de la Iglesia Católica. A ver, ya sé de dónde me hablas. ¿Estamos? Estaba Diario Nuevo, que decía órgano oficial del Partido Demócrata Nacional. Estaba, no, por ahí no recuerdo todos los nombres, creo que Diario de la Acción, pero me puedo confundir, que decía órgano oficial de la Unión Cívica Radical. Estaba el diario La Reforma, que era el órgano oficial del Partido Bloquista o de la Unión Cívica Radical Bloquista. Entonces, estaba La Palanca, que era el diario oficial de los anarquistas. Bueno, llegaba a San Juan y había también alguna versión provincial de La Vanguardia, que era el órgano del Partido Socialista. Es decir, era hasta un orgullo para ese medio ser, como diría el viejo de la Nación, ser tribuna de doctrina, ¿cierto? Es un orgullo esto, porque yo cuando pienso lo que pienso, lo digo desde la convicción, y no tengo por qué estarlo escondiendo, a menos que de lo que se trate es de que yo sea un difusor de las ideas del poder real, del poder estable, del poder económico, y tenga que esconderme tras la frase del periodismo independiente o de la supuesta objetividad inexistente.
Como
nadie
ahora
mira algo en términos objetivos.
Como ahora. Liberales eran los de antes, querido Luis.
Bueno, esto además de que el liberalismo tiene una degradación.
Sí.
Yo comparo liberales de los de la generación del 80.
Sí.
Con todos los acuerdos y desacuerdos que pueda tener con ellos, qué sé yo. Empezando por nuestro Sarmiento, siguiendo por el exterminador de pueblos originarios del general Roca, terminando el Mitre, o incluso el liberalismo de radicales como Alem, ¿no? Que también eran, por cierto, liberales. Realmente lo que tenemos, cuando lo veo a Milei, veo una caricatura de todo esto, ¿cierto? O sea, no hay otra cosa que eso, es una caricatura, habría que ir y ver esos conceptos. Por eso digo, de lo que se trata es que la sociedad cada vez lee menos, ¿cierto? Las propagandas, las películas, todo esto tampoco es inocuo. Vos sabés que
las plataformas digitales que se meten justamente en las conversaciones, ¿no? De nuestros amigos.
Así es. Mira, te cuento una última anécdota. Dale. Respecto a esto. Hollywood.
Sí.
Hollywood es un instrumento político de Estados Unidos, asumido como tal desde que en los Estados Unidos descubrieron la potencialidad
de la propaganda
que el cine tenía. Y te estoy hablando de hace 100 años prácticamente, que ya empezó esto. Hasta tal punto que la anécdota que quería comentar era el conflicto que Estados Unidos tuvo con su sociedad cuando entró en la Segunda Guerra Mundial aliado con Rusia. Estados Unidos venía haciendo toda una política, de una publicidad, una propaganda demonizando al poder soviético. Entonces había que ahora explicarle a la sociedad norteamericana por qué ahora éramos amigos del enemigo. Y vos podrías encontrar allí, alrededor de 1941, cuando ingresa en la Segunda Guerra Mundial, y de ahí en adelante, digamos, podrías encontrar una cantidad enorme de películas de Hollywood donde hay actores supuestamente rusos, en general son yanquis también, que hacen de rusos, y que son amigos los rusos de los yanquis. Y bueno, utilizaron toda esa plataforma para poder mostrarle a su sociedad que, bueno, los que hasta ayer decíamos que eran los enemigos no lo son tanto, ahora somos amigos en contra de Hitler y compañía. Hasta esto, o sea, no es inocuo. Cuando yo veo una película, la película tiene, cuando yo leo una poesía, la poesía tiene ideología detrás. Cuando leo una novela, la novela tiene ideología detrás, y pues todo está impregnado por esto. Entonces, cuando estos señores dicen que son los independientes, bueno,
estamos fritos. Así estamos. Bueno, Luis, la verdad que me quedaría toda la mañana charlando con vos, ya lo sabés, me apasiona hablar con vos, y bueno, son cosas que uno charla en casa, charla con, bueno, en este caso con mi compañera en casa, bueno, preocupados un poco, ¿no? Porque nos gusta un poco, tenemos esa mala costumbre de pensar un poco la realidad. Bueno, Luis, te agradezco muchísimo por el tiempo, por acompañarnos acá en la Condado Radio, por hacer un poco pedagogía, que es un poco lo que intentamos hacer acá de los micrófonos de la Condado Radio.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un abrazo grande, Luis. Será hasta la próxima. Hablamos con Luis Garcés, el doctor Luis Garcés, especialista en educación, docente, investigador. La verdad que es un lujo poder tenerlo acá en la Condado Radio, ayudándonos a pensar.